Estudiando esta carta a los tesalonicenses, estábamos en el capítulo número 4, ya sería el tema 6, si no me equivoco, tema 6 o 5, 6, bien. Y habíamos quedado, ¿no?, en el capítulo 4, en el versículo 12. Hemos visto todos los versículos y hoy vamos a ver del versículo, el capítulo 4, verso 13, al versículo 18, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 al 18. Mantenga su Biblia abierta ahí. Déjenme decirle antes de ir a la lectura bíblica que este es uno de los pasajes más contundentes del Nuevo Testamento, ¿sí? Es de los más destacados del Nuevo Testamento. Y es uno de los más relevantes porque contiene una esperanza para todos los cristianos. Para todos los cristianos de estos tiempos y de todos los tiempos. Por eso es contundente y por eso estos versículos son relevantes. Porque es la esperanza, es el consuelo del cristiano. Es nuestro consuelo. Es de todos los tiempos, de todos los cristianos de todos los tiempos y de estos tiempos. ¿Sí? Es un himno de triunfo sobre la muerte. Es la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Y déjenme contarle un poco el contexto de por qué Pablo tiene que escribir a los de Tesalónica respecto a la venida de nuestro Señor. ¿Sí? Ellos, evidentemente, había ocurrido varias muertes por causa de la persecución ahí en Tesalónica. Y posiblemente por la persecución, y ellos empezaron a tener dudas respecto a la venida de nuestro Señor. Empezaron a tener dudas y no tenían claridad sobre en cuanto a la venida de nuestro Señor. Ellos creían que los hermanos que habían partido, sus seres queridos, ya no estarían para esa venida del Señor. Y entonces Pablo tiene que aclarar esas dudas. Pablo le escribe para poder despejar dudas y también para fortalecerlos, ¿no?, y darle ánimo. Porque se habían entristecido, estaban tristes. Y estaban como los que no, en vez de tener esperanza, estaban como si fuera que no tenían esperanza. Y Pablo les escribe con una gran convicción. Y no solamente le escribe con una gran convicción, sino que estas líneas que vamos a leer, estos pocos versículos, son tan profundos porque les escribe de una manera tan tierna. Que le habla al corazón para despejar y aclarar esas dudas, ¿sí? Y para animarlos con la verdad maravillosa de la resurrección. ¿Sí? ¿Cuántos saben que Cristo viene, ¿no? Tuvimos un congreso de que Él volverá, ¿no? Que Él regresará, su regreso será inminente, hermanos. Él volverá por su iglesia. Su venida será inminente. Nadie sabe el día ni la hora. Por eso debemos prepararnos y estar expectante a su regreso, a su retorno, ¿sí? Y mis hermanos, no podemos especular con eso. No podemos estar especulando. Lo que podemos hacer es estar preparados. Estar velando, como Jesús nos manda, velad. No sabemos cuándo va a ser ese momento. Pero sí también la Biblia nos da señales. Tenemos señales en Mateo 24 que se han cumplido. Y también señales que se han de cumplir. Pero déjenme decirle que el próximo evento a cumplirse en la agenda de Dios es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo próximo a cumplirse. ¿Sí? En la agenda de Dios esto está a cumplirse, hermanos. ¿Sí? La venida del Señor. Vamos, primera carta de Tesalonicenses 4, 13 al 18 en adelante. ¿Lo tienen? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo acá, finaliza el versículo 18, alentados los unos a los otros con estas palabras. La esperanza consoladora, mis hermanos, de la resurrección. Y acá el primer punto que podemos ver sobre los cristianos que duermen, ¿no? Que dice Pablo en el primer versículo, son los cristianos que ya han muerto, ¿no? Y nosotros lo podemos traer a nuestros días, seres queridos que han muerto en el Señor, ¿no? Hermanos nuestros, pastores que han muerto en el Señor, ¿no? Evangelistas que han muerto en el Señor. Y acá Pablo dice los que durmieron, los creyentes que han fallecido, se les considera estos que están, los que duermen, ¿sí? Pero Pablo dice, tampoco queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no traigan tristeza en su corazón y no sean como esos que no tienen esperanza. Ahora vamos a explicar esto. En las pocas semanas que Pablo estuvo en Tesalónica, que fueron pocas semanas porque después lo sacaron por el alboroto que hubo en Tesalónica, que ya lo vimos, ¿no? Que lo sacaron a palazo. Él estuvo unas semanas enseñándole acerca de la venida inminente del Señor Jesucristo, de su venida. Él estuvo enseñándoles y les arraigó esa enseñanza. Hizo énfasis en el pronto regreso de Jesús. Y los tesalonicenses lo creyeron seriamente a esto. Esta era esta parte, ¿no? que les explico, ¿no? Y Pablo elogia esto de esta iglesia, que estaban así, mis hermanos, estaban preparados para la venida del Señor. Ellos estaban ahí, presto a que eso ocurra en cualquier momento. Estaban expectantes de que el Señor regresara. Pero empezaron a haber confusiones. Empezaron a ver en esas persecuciones también, se empezaron a entristecer. Pero Pablo felicitaba a los tesalonicenses porque seguían firmes aún en las tribulaciones. Y es lo que nos pasa, mis hermanos. Nosotros pasamos por tribulaciones, por circunstancias, ¿no? Que un ser querido, tenemos que despedir a un ser querido, nos entristecemos, pero la Biblia nos va a enseñar algo puntualmente que es lo que nosotros tenemos que aprender en este día, ¿no? Ellos hacían preguntas sobre sus seres queridos que habían partido y el regreso de Jesús todavía no ha llegado y ya han pasado cuántos años y todavía estamos esperando, ¿no? A nuestro Señor. Pero mis hermanos, acá lo que el apóstol Pablo les va a enseñar es que le va a decir las verdades fundamentales del Evangelio también. Le va a hablar de la resurrección. ¿Sí? Es algo que nosotros debemos conocer como cristianos. Pero a mí lo que me impacta es que él dice, no, ustedes no son como los que no tienen esperanza. Y Pablo le habla de una manera tierna y le dice que no sean ignorantes, pero no le dice de un tono despectivo. Él lo dice con un tono tierno, mis hermanos. No quiero que ignoren acerca de los que duermen, dice Pablo. O sea, quiero que sepan lo que va a pasar con ellos, les está diciendo Pablo en palabras. No quiero que ignoren. Y así muchas veces en los escritos paulinos podemos ver que Pablo siempre se refiere de esa manera, escribe de esa manera. En distintas cartas podemos ver que dice que no ignoren acerca, a los romanos le dice no ignoren acerca del plan de Dios con Israel, no ignoréis eso. Le dice que no ignoren a los corintios sobre los dones espirituales, no ignoren los dones espirituales. Pero esas palabras que les escribe, no los escribe como despectivo, lo hace con amor, lo hace con ternura. No ignoren esto, ¿sí? No ignoren sobre los sufrimientos, sobre las pruebas, ¿no? También le dice a los corintios, no ignoren, acá le está diciendo a los de Tesalónica, no ignoren sobre el arrebatamiento y sobre la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hoy cuántas personas caen en errores, ¿no? ¿Por qué? Porque ignoran, por ignorancia. Y este versículo podríamos darle una aplicación en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros ignoramos cosas que deberíamos conocer de la palabra de Dios? Entonces, Acá viene el apóstol Pablo también para corregirnos a nosotros en estos tiempos. ¡Ey! No ignores esto, hermano. No ignore Lucas esto, Nelson, no ignores esto, Griselda. No ignoren, sino que, por esto le voy a escribir, dice Pablo. No quiero que ignoren esto, hermanos, acerca de los que duermen, dice. Para que no se ponga triste su corazón. Y eso es lo que nosotros podemos dar una aplicación en este día. Cómo nosotros deberíamos conocer lo que Dios quiere que conozcamos de esta esperanza gloriosa que el cristiano tiene de la resurrección y de su segunda venida. Cristo con su muerte y su resurrección ha quitado, mis hermanos, el aguijón de la muerte. Pablo a los corintios les escribe, oh muerte, ¿dónde está tu sepulcro? ¿No? ¿O dónde está tu victoria? ¿No? Le dice así, ¿no? Ahí está. Y ahí donde Pablo les escribe a los corintios también, que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería lo que predicamos. Nuestra predicación sería totalmente inútil, hermanos, si Cristo no hubiese resucitado. Por eso es importante que nosotros también podamos conocer como cristianos las verdades fundamentales del Evangelio, que Cristo resucitó. Hoy nos enseña eso, que Cristo resucitó. Hoy nos habla de la venida de Cristo, ¿no? Son temas que nosotros no tenemos que ignorar, sino que tenemos que conocer. Y le dice que las personas que no tienen a Cristo no tienen esperanza. Esto es tremendo, hermano. Si lo llegamos a profundizar a este versículo, es decir, que las personas que no tienen a Cristo se van a una eternidad sin Dios. Porque miren lo que dice Hebreos 10:27. Hebreos, capítulo 10, verso 27. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, vemos, mis hermanos, que Pablo le dice, ustedes tienen una esperanza, ustedes no son como aquellos que no tienen esperanza. Y esto yo lo puedo ver en los velorios, mis hermanos. Usted va a un sepelio, un velatorio, y va a ver cuando un velatorio es cristiano y cuando un velatorio, las personas mueren sin Cristo, mis hermanos. Pareciera que se termina el mundo ahí, y ahí que ya se termina todo. No sé si pudo ver pudo hacer esa diferencia alguna vez de asistir a un velatorio y ver de cómo las personas pareciera. Yo no quiero ser insensible, ¿no? Porque sí nos duele cuando un familiar parte, sí nos duele, pero nosotros no somos, dice Pablo, como los que no tienen esperanza, ¿no? Nosotros tenemos esperanza, hermano. Y esto es lo que viene acá a enseñarles y a despejarles esa duda del apóstol Pablo. Nosotros tenemos esperanza y lo podemos ver en los sepelios de un no cristiano. Yo lo pude ver a eso, ¿no? Pude asistir a un sepelio y veía como ¡ah! Y llanto, pero pude ver en un cristiano, mis hermanos, esa seguridad de que, como dice Pablo, ustedes tienen esperanza. Esa esperanza que se ve, esa seguridad que se ve en el cristiano, decir, no, yo sé que esta persona aceptó a Cristo, ¿no? Y será lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, ¿no? Tienen esa esperanza, mis hermanos. Y esa esperanza es la que tenemos vos y yo. Es una esperanza gloriosa, hermanos. Gloriosa. Que ahí la vemos cuando En estas oportunidades que tenemos de poder acudir a un sepelio, y ahí podemos ver, mis hermanos, ahí podemos ver personas que bien, sí te invade la tristeza, la soledad, ¿no? Y la desesperanza, ¿no? Pero ahí te levantás en el nombre de Jesús, ¿no? Sabiendo la confianza que dice acá la palabra de Dios, tenemos esperanza. Nos damos cuenta que hay una diferencia abismal, mis hermanos. En un funeral que no son cristianos, no hay esperanza. Pero en un funeral cristiano, dice que hay esperanza. ¿Por qué? Porque entiende, mis hermanos, como dice el salmista, estimada a Jehová son las muertes de sus santos. ¿No? Y entiende, mis hermanos, que lo que dice el apóstol acá, que duermen, dice. O sea, mis hermanos, cuando está hablando acá que duermen, están hablando del cuerpo. ¿Sí? Porque lo que Dios va a resucitar es nuestros cuerpos, ¿no? Van a resucitar, dice, ¿no? Lo que, si no viene el Señor antes, ¿no? Pero porque el alma y el espíritu no mueren, o sea. ¿Sí? Hay una diferencia, mis hermanos. Pero el que tiene a Cristo tiene la esperanza, porque el que tiene a Cristo tiene la vida, ¿no? Tiene la vida. Esa esperanza, dice el apóstol Pablo, que no avergüenza. Sí puede invadirnos el dolor en un momento así, sí, pero nosotros tenemos una esperanza gloriosa, hermanos. Y es lo que los siguientes versículos vamos a ir analizando y viendo. Una esperanza eterna, y eso trae un gran consuelo, hermanos, ¿no? En medio del dolor, trae consuelo. Porque la Biblia dice que Dios es el Dios de toda consolación. A veces las personas, ¿no? Cuando nos invitan o estamos ahí que tenemos que asistir a un sepelio, sinceramente a veces no sabemos qué decir, ¿no? Pero la Biblia y la palabra de Dios sabe que Dios sabe qué decir. Nosotros no, pero Dios sí sabe qué decir. Y siempre Dios tiene una palabra de consuelo y sabe lo que va a decir en un momento así, donde nadie se anima a hablar, pero la palabra de Dios a través de nosotros va a poder decir algo en ese momento. Va a poder hacer un clip a las personas, ¿no? Que por ahí, en ese momento, donde todos reflexionan en ese momento de un funeral. Porque Eclesiastés dice, ¿no? Mejor es el día, ¿no? De la muerte, ¿no? Que el día del nacimiento, ¿no? Y que es sabio estar ahí, ¿no? Antes que en el banquete, ¿no? Y ahí donde todos reflexionamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Y es ahí donde Dios nos dé sabiduría para poder, si es que a algunos de ustedes les toca hablar en un funeral, decir lo que dice la palabra de Dios. Sin titubear. ¿Sí? Y nosotros tenemos una esperanza eterna. Y esto es nuestro gran consuelo. ¿Saben por qué? Porque en el cristiano, la muerte es algo temporal. Es algo temporal. ¿Sí? Y como les decía, Pablo se está refiriendo al cuerpo, porque el espíritu, dijimos, y el alma no muere, ¿no? Y dice Pablo, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Así, mis hermanos, no debemos entristecernos cuando esas cosas también acontezcan con nuestros seres queridos, sino al contrario. Si la Biblia dice, como los que tienen esperanza, mis hermanos, poder nosotros apoyarnos en esta palabra que Pablo les está diciendo a los de Tesalonicenses, a los de Tesalónica. Porque los cristianos no deberían entristecerse de esa manera, sino al contrario, mis hermanos. Sino al contrario, con el gozo, mis hermanos. Poder sobreponernos ante esas situaciones. ¿Sí? Pero después, el segundo punto que quería hablarle es que fe y resurrección es igual a inmortalidad. Fe, resurrección, igual a inmortalidad. Miren lo que dice en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Sí? Por eso yo les explicaba, ¿no? Que Jesús quitó el imperio de la muerte a Satanás Y su triunfo, mis hermanos, en la cruz del Calvario, la obra salvífica de Cristo garantiza en nosotros, ¿no? Es la garantía que tenemos, mis hermanos, que Cristo resucitó, que Cristo murió, resucitó, como dice Pablo, conforme a las Escrituras, el tercer día resucitó. Y eso es lo que nos garantiza a nosotros, mis hermanos, la garantía que tenemos nosotros de esa esperanza. Y es lo que dice 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque Él es el agente de nuestra resurrección. ¿Sí? Y acá esta palabra que utiliza Pablo, ¿no? Dormir en Cristo. Tenemos más que ese anhelo, mis hermanos, de esa resurrección, de esa esperanza gloriosa, esa resurrección de Jesús. Tenemos este maravilloso ejemplo y esta maravillosa promesa para nosotros. Primera de Corintios 15:51. Acá Pablo dice, he aquí os digo un misterio, dice. Primera de Corintios 15:51. ¿Lo tienen? Dice, he aquí, dice, os digo un misterio, dice el apóstol. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Será tremendo eso, mis hermanos. Acá digo un misterio, ¿no? Y será en un abrir y cerrar de ojos. En el Congreso de Jóvenes, yo le dije a los jóvenes, a ver, mírense y hagan así, ¿eh? Será así, en un abrir y en un cerrar de ojos. Así va a ser, mis hermanos. Por eso el cristiano debe estar preparado, ¿sí? Y traerá a Dios con Jesús, dice, a los que durmieron en Él, ¿no? Eso es importante, mis hermanos, que lo podamos comprender, ¿no? Y en el versículo 15 y 16 dice lo siguiente, lo vamos a leer. Los que duermen en el Señor no están en desventaja, hermanos, ¿sí? Miren lo que dice acá. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos. Por eso el apóstol Pablo creía que el Señor podía regresar en cualquier momento. No especulaba respecto a la venida de nuestro Señor. Él sabía que el Señor podía venir en cualquier instante y en cualquier momento. ¿No? Y él estaba preparado, mis hermanos. Creo que a los filipenses también les escribe, ¿no? Que yo estoy queriendo estar allá con el Señor, pero dice, bueno, si tengo que estar acá, voy a estar acá. Pero él deseaba, estaba expectante respecto a la venida de nuestro Señor. ¿Tú cómo estás respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente cómo estás esperando a nuestro Señor? ¿Cómo vives esperando a tu Señor? ¿Cómo vivimos nosotros en la espera de nuestro Señor? Pablo estaba así, mis hermanos. Anhelaba estar con el Señor, dice, ¿no? ¿Saben qué? Vi una película hace tiempo y lo relacioné a esto, ¿no? Porque la verdad que a mí me impactó. No sé si pudieron ver esa película del perro Hachi. ¿Quién las vio? A ver. Bueno, pocos. Los que la pueden ver, mírenla, es una película linda. Lo que yo aprendí en esa película, que está muy linda, pude ver cómo ese animalito, la fidelidad y el amor que tenía hacia su amo, hacia su dueño y hacia su señor. Y cuenta que la historia, ¿no? Que también, que le hicieron como un monumento al perrito, ¿no? Le hicieron un monumento. Porque cuando su dueño murió, él estuvo 9 años esperándolo había fallecido y iba a la estación y lo esperaba. Y yo decía, de este animalito aprendía la fidelidad y el amor que tiene hacia su amo. Y cómo lo iba y lo estaba esperando. Y lo iba a esperar ahí en la estación del tren. Y su dueño ya había fallecido. Pero él iba y estaba esperando que su amo regresara. Ahora yo lo traigo acá, ¿no? A una ilustración a esto. Por eso yo te pregunto, ¿tú cómo esperas a tu Señor? ¿Tú esperas a tu Señor con fidelidad y amor? Como ese animalito nos enseña un montón, mis hermanos. Ese perrito a mí me enseña que yo tengo que esperar a mi Señor con fidelidad y amor. ¿Vieron cómo una película te puede enseñar tantas cosas? Esperar a tu Señor con fidelidad y amor. Porque nuestro Señor vuelve. Y con esa actitud debemos esperarlo. Con fidelidad y amor. ¿Sí? Filipenses 3:20 dice lo siguiente. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La ciudadanía no está aquí, pero esperamos su venida, dice Pablo. Mi ciudadanía no está acá, dice Pablo, sino en los cielos. Yo acá soy un residente, mi ciudadanía está allá en los cielos. Y espero a mi Señor y mi Salvador, dice Pablo. También esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, dice. ¿Sí? Pero acá Pablo dice, con voz de arcángel, dice, va a ser su venida, va a venir con voz de arcángel. Esto no significa que el Señor es un arcángel. ¿Sí? Vemos en la Biblia que se describe como arcángel ahí en Judas a Miguel, ¿no? Pero no, Pablo quiere decir que cuando Jesús venga, vendrá en compañía de ángeles, ¿no? Y será así, mis hermanos, con ángeles prominentes, ¿no? Con voz de arcángel significa que Pablo claramente no designó un arcángel específico, ¿no? Sino lo que está diciendo ahí que se refiere que va a ser tan, será tan, ¿cómo puedo decirlo en palabras? Pero simplemente que la voz será pronunciada, será una voz muy grandiosa, una voz, dice, tremenda, ¿no? Tipo arcángel, así será, así dice, con voz de arcángel. Pero también dice, con trompeta de Dios. ¿Por qué dice así, con trompeta de Dios? No. En el Antiguo Testamento, al pueblo de Dios se lo reunía con el shofar, el sonido de la trompeta. Pero mis hermanos, hay que estudiar bien en qué sentido, ¿no? Porque hay las trompetas que van a sonar también en Apocalipsis. ¿En qué sentido Pablo está diciendo lo de la trompeta? Pablo lo está diciendo con lo que dice en Corintios. Al sonar de la trompeta seremos resucitados. ¿Sí? En ese sentido está hablando de esta trompeta el apóstol Pablo. Y en el Antiguo Testamento las trompetas daban la alarma de guerra también. Y provocaban pánico, ¿no?, en el enemigo, en el sentido de lo que dice en el Antiguo Testamento, por ejemplo, para los que quieren anotar, Números 19, ¿sí? Pueden anotarlos como referencia. Y también las trompetas también sonaban para reunir al pueblo, eso puede buscarlo en Levítico 23, verso 24, y Números 10, 2. Y aquí lo que hace la trompeta, este sonar de la trompeta, lo que hace es reúne al pueblo de Dios. ¿Sí? Reúne al pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque Jesús viene al encuentro con su iglesia. Jesús es el que viene al encuentro con su iglesia. Y algunos, mis hermanos, no creen en esto. No creen que... hay distintas posturas también teológicas, ¿no?, respecto a la venida de nuestro Señor. Hay distintas posturas que podríamos nosotros ver en esta tarde. Pero yo creo que nosotros seremos arrebatados, mis hermanos, ¿no? Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojo. Versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa palabra arrebatado, mis hermanos, es la palabra harpazo, que significa tomar, quitar. Y eso puede darse, mi hermano, en cualquier momento. Puede ser en este mismo instante. Por eso mi pregunta al inicio es, ¿estás preparando? ¿Cómo está tu relación con Dios? Como le preguntaba a los estudiantes ayer del instituto, ¿cómo está nuestra relación con Cristo? Pablo enseñó acerca de esta verdad, les enseñó todo en cuanto al arrebatamiento, que era algo que iba a suceder inminente. Y los muertos en Cristo iban a resucitar primero. Y esto es lo que tuvo que aclarar Pablo a los de Tesalónica que estaban en esa duda. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y no serán dejados afuera del regreso de nuestro Señor. Esa duda es la que le tuvo que aclarar a los de Tesalónica. Será así, mis hermanos. En el regreso de Jesús, cuando en el sonar de la trompeta los muertos resucitarán. Llegará un día, ¿no? Que eso sucederá, mis hermanos. Y yo lo creo, mis hermanos. Que va a ser así. Porque muchos están expectantes, especulando, ¿no? Ya están poniendo día y fecha, ¿no? Porque va a ser tanto. La Biblia dice que el día ni la hora nadie sabe. Nadie sabe. Por eso la importancia de que como cristianos tenemos una esperanza que nos consuela, pero a la misma vez tenemos un desafío a que estar velando, al estar preparándonos. Tenemos una esperanza consoladora, pero a la vez tenemos que velar. Esto implica que vos y yo estemos velantes, que estemos expectantes en su venida. Porque muchos de mis hermanos están especulando, ¿no? El Señor vendrá tanto. O ponen una fecha y vemos después que nada que ver, ¿o no? Ya habíamos pasado, hermanos, que habían puesto fecha, que iba a suceder ese día, tal hora, ¿y qué pasó? Porque la Biblia dice, hermanos, que nadie sabe el día ni la hora. Por eso es la importancia que vos te prepares, que yo me prepare para ese día, para ese encuentro con mi Señor. Como te ponía el ejemplo de este animalito, con fidelidad, con amor, esperando su venida. Porque Pablo dice, ausentes en el cuerpo, ¿no? Para aquellos que murieron en el Señor, ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. ¿Sí? Los muertos en Cristo están en el Señor, esperando esa resurrección de sus cuerpos. Por eso es importante también, yo le enseñaba a los hombres nuestro cuerpo para Dios. ¿Por qué? Porque a tu cuerpo Dios lo creó, el Padre lo creó, el Hijo lo compró y el Espíritu Santo lo selló. ¿Para qué? Para que el día de la redención, ¿no? Ahí, ¿no? Podamos ser arrebatados. Por eso es importante tu cuerpo. Y muchas veces no vienen estas doctrinas, ¿no? Que con tu cuerpo vos podés hacer lo que vos quieras. Que estamos bajo la gracia y dale rienda suelta al pecado. Que con tu cuerpo vos podés hacer lo que vos quieras. Y no es así, mis hermanos. Porque tu cuerpo es importante para Dios por esto mismo que te estoy diciendo, para el día de la resurrección. Que tu cuerpo sea resucitado. ¿Sí? ¿Cuántos esperan esto, hermanos? El Señor venga, ¿no? Pero muchas veces le decimos, Señor, ven, ven, ven. Pero no estábamos preparados, hermano. Y muchas veces le decimos, Señor, ven, ven. Y estamos siendo insensibles también porque no estamos viendo que también otros están sin Cristo, van a estar una eternidad sin Dios. Van a estar en el infierno, hermano. Esa es la realidad. Por eso nosotros debemos predicar. Nosotros debemos, como dice Pablo, alentarnos con estas palabras los unos a los otros. ¿Sí? Charles Spurgeon dijo esta frase. Aunque los huesos sean dispersados a los cuatro vientos del cielo, aún así, al llamado del Señor Dios, se reunirán otra vez, hueso con hueso. No dudamos que Dios cuidará del polvo de los preciados hijos e hijas de Sión. Charles Spurgeon. Dudamos, dice. En el versículo 17, ¿no? Dijimos que Jesús viene a encontrarse con su iglesia, ¿no? Los vivos que hayan permanecido, ¿no?, hasta el regreso de Jesús serán como arrebatados. Mi hermano, que puede ser en este momento, ¿sí?, para encontrarse con Jesús en el aire y juntamente con los muertos en Jesús, los que ya han resucitado. Esto será glorioso. Y es ese anhelo, mis hermanos, que debe estar en nosotros. Y acá viene la exhortación en el versículo 18. Dice, aliéntense unos a otros. ¿Sí? Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, por tanto, alentados, dice, ¿no? Pablo no les dijo que recibieran un aliento, que lo dieran, ¿no? Al contrario, en la forma que Dios trabaja, siempre recibimos aliento cuando lo damos, hermano. Cuando lo damos, recibimos aliento. ¿Sí? Así obra Dios. Cuando damos, recibimos aliento. Y es lo que Pablo finaliza este versículo, ¿no? Y está en imperativo, hermano. Háganlo, les está diciendo. Anímense los unos a los otros con esta esperanza que ustedes tienen, hermanos. Tiene que ser así, con estas palabras, con la verdad que Jesús va a regresar por su pueblo y que nos va a juntar juntamente en el aire y eso será glorioso. Así, mis hermanos, deben alentarse los unos a los otros. Esta declaración final de Pablo solo tiene sentido, mis hermanos, en el arrebatamiento. ¿Sí? ¿Qué? En el arrebatamiento. Y mis hermanos, para ir concluyendo, aunque Pablo, el ministerio de Pablo en Tesalónica fue breve, porque como les decía, ¿no?, lo sacaron a palazo, fue breve, es evidente que muchos de los cristianos en Tesalónica creyeron en la venida del Señor y la realidad del regreso de nuestro Señor Jesucristo y los estaban esperando en cualquier momento, pero empezaron a tener dudas y Pablo la tuvo que despejar, pero ellos empezaron a creer. Ahora, nosotros deberíamos esperar a nuestro Señor con esa expectativa, mis hermanos. ¿Sí? El propósito de Dios es que nosotros lo esperemos en fidelidad y amor, porque Él viene pronto. ¿Sí? Los muertos serán resucitados. ¿Sí? Y cuando Cristo venga, nos reuniremos con Él y nuestros seres queridos y los hermanos que también partieron antes que nosotros. Eso es lo que va a suceder. Y todos estaremos con el Señor por la eternidad. Nos enseña algo, mis hermanos, la carta a Tesalonicense, que Cristo volverá en cualquier momento. Que habrá una trompeta que sonará. Que los creyentes en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, nosotros seremos arrebatados. Esto es lo que nos enseñan estos versículos, mis hermanos. Finalizo con lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él viene por su iglesia, hermanos. Él viene por mí, por vos. Él viene a buscarte. Por eso despierta, iglesia. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Despiértate, iglesia. Despiértate porque tu Señor viene por tu regreso. Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que despiértate porque estamos a la puerta de ese acontecimiento de que Él volverá. Y es tiempo, mis hermanos, de prepararnos para ese encuentro.